Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya damos comienzo a tu almuerzo en Deportes por Lunch en nuestras bandas de Radio Grito, de Red y también de nuestras plataformas digitales de Facebook, que estamos por ahí. Así que mire, le damos la bienvenida a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, que estábamos hablando fuera del aire, que ya llegó la Navidad, claro está. Así que buenas tardes, Noel, y buen provecho. Ya pronto estará con nosotros nuestro compañero Josué González.
Muy amable, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar. Estamos sumamente contentos. Sin duda alguna, para mí, invertí mi tiempo esta mañana en ver el partido, el juego de baloncesto entre la República Dominicana y Puerto Rico. Y tengo que decir, y no es porque tan solo ganamos el partido, es que lo tengo que categorizar como uno de los mejores juegos que he visto en la historia de este deporte, en todos los niveles. Sin duda alguna, ambos equipos dieron el 100%, pero los nuestros al final se impusieron en un último cuarto, sin duda alguna, para la historia. Tuvimos que hacer una remontada donde en el tercer cuarto se acabó el juego, perdimos por 5 puntos, pero ahí vino. ¿Habrá tenido en su carrera Draymond Waters un juego mejor que este? Como diría José, pero lo dudo. ¿Qué juegazo tiró Draymond Waters por el equipo de la República Dominicana? Lo que hizo Karl-Anthony Towns, pues era de esperarse. Sin duda alguna, estamos hablando de un jugador, un centro de 7 pies, un jugador completo, un jugador que domina todas las facetas del juego, porque no es que es un 7 pies cualquiera, no, sino que estamos hablando de que Karl-Anthony Towns es un jugador de esa estatura, pero que tiene tiro a distancia, que tiene buen manejo de balón, que ataca bien el área de la pintura. Oye, ¿cuál debilidad tendrá Karl-Anthony Towns? Porque en ese partido yo no le vi ninguna. Pasa muy bien la bola, anota los tiros libres. En fin, un jugador sólido, un jugador que quería ganar ese partido, que sin duda alguna quería darle esa victoria a la República Dominicana. Pero el equipo de Puerto Rico, tengo que decir que si tuviera que apuntar a cuál fue el factor que nos dio la victoria, la defensa. Una defensa realmente en el cual tuvimos malos momentos durante el partido. Definitivamente no se va a jugar perfecto, y más ante un equipo de República Dominicana que no es tan solo Karl-Anthony Towns. Hubo muchos jugadores que tuvieron tremendo juego, pero colectivamente hablando, las movidas que hizo Sí, Michelle, adelante.
Sí, también quiero felicitar a los nuestros, que pude ver más o menos, pero no estuve tan pendiente, así que, pero ya con nosotros nuestro compañero Josué González, quien se une a esta gran conversación.
Vamos a darle las buenas tardes, la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, especializado en deportes, su nombre, Josué González. Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy aquí emocionado analizando el juego de esta mañana entre los equipos de Puerto Rico y la República Dominicana, donde dije, y no estoy hablando de manera sensacionalista ni emocional, no, es que tengo que categorizar este partido como uno de los mejores juegos que he visto en la historia del baloncesto, porque fue un juego tan similar de ambos lados, un juego en el cual ambos equipos querían ganar. Ambos equipos hicieron remontada, porque este juego Puerto Rico comenzó ganando y dominando. Luego la República Dominicana hizo un avance en el cual el juego terminó la primera mitad 45-45. Luego tienen un tercer cuarto en el cual nos dominaron, pero hubo un canastazo de tres justo cuando acababa ese tercer cuarto de Draymond Waters, que yo tengo que decir, Josué, creo que fue el mejor juego en la carrera, en la vida de Draymond Waters. Sin duda alguna, se echa el equipo de Puerto Rico en sus espaldas ofensivamente, y luego viene el último cuarto en el cual yo te voy a dar la oportunidad a ti, que tú me hagas un análisis, que tú comentes con relación a este partido, pero yo tengo luego, para mí, cuál fue la clave y la diferencia en la victoria de Puerto Rico.
Pues sí, Noel, primero que nada, pues se logró el objetivo, que era la victoria, ventaja, ¿verdad?, para Puerto Rico, porque teníamos un macheo, por decirlo así, americanizado o caribeño, como tú quieras llamarlo, versus, por ejemplo, otros equipos europeos que se nos hace tan difícil machar el estilo de juego europeo. En este caso, pues son dos equipos que se conocen de muchos años, una rivalidad que siempre ha estado ahí, han estado, aunque Puerto Rico ha sido quien ha llevado la mejor parte, pero en los últimos años se ha ido de tú a tú, incluso Dominicana en ciertos momentos pues nos han pasado por el lado. Tenemos este grupo, esta camada nueva de jugadores que obviamente ya le están respondiendo al país y de esta manera pues logramos sacar una importante victoria. Mira, yo creo que aquí lo importante, el equipo de Puerto Rico comenzó jugando un baloncesto impecable, moviendo mucho el balón, metiendo obviamente el canasto, luego de mover la bola, hacer tres o cuatro pases, la mayoría de los jugadores, casi todo el mundo bien certero. Luego el equipo dominicano, la segunda mitad de ese segundo parcial, pues sencillamente nos pasaron error. Puerto Rico llegó a estar dominando por 16 puntos en ese segundo parcial. Y en cuestión de unos cuantos minutos vinieron los turnovers, vinieron las malas decisiones, se dejó de mover el balón no entraba, Dominicana empieza a hacer lo suyo. Y prácticamente logran, como tú mencionas, el empate en esa segunda mitad. Pero aquí lo importante es que aún Puerto Rico, perdiendo una ventaja de 16 puntos y aún arrancando el equipo dominicano con más fuerza en ese tercer parcial, Puerto Rico no perdió la calma, se logró mantener en juego, mantenerse por lo menos a una distancia considerable, ¿sabes? Cerca, relativamente cerca, 6 puntitos, 8 puntitos como mucho, pero se mantuvieron en juego. Bien importantísimo, esas últimas, para mí fueron vitales, esas últimas tres posesiones de Puerto Rico en ese tercer parcial, donde, como tú bien mencionas, Trevon Waters es quien es protagonista, se echa el equipo encima, logra dos importantísimos triples, uno prácticamente de media cancha mientras se acababa el tercer parcial, y luego comenzó el cuarto parcial con la misma energía, y logramos estar cerca yéndonos de tú a tú. Yo siempre he dicho, Noel, Puerto Rico tiene muy buenos cerradores. Si Puerto Rico logra mantenerse ahí, en esos últimos 3-4 minutos, se puede ganar a cualquiera. Porque definitivamente los Trevon Waters, el mismo Condit, para mí tuvo un juego enorme. El mismo John Holland, que fíjate que dentro de todos los jóvenes, John Holland es el veterano del equipo. Y es un jugador que a lo mejor, no, como decimos en el campo, no moja pero empapa. Fíjate que fue quien anotó el bombazo para echarnos el juego finalmente en el bolsillo, luego de un increíble tapón de Condit en el lado defensivo. Así que esa transición de Puerto Rico en esos momentos claves ha sido enorme. Incluso en el partido contra Serbia que perdimos, Puerto Rico cerró muy bien esa segunda mitad. Y yo creo que esa es la clave. Puerto Rico pues se mantuvo ahí, no perdió la calma, se hicieron los cambios que se tenían que hacer, los jugadores que vinieron de la segunda unidad respondieron, y ahora, la verdad, como tú bien mencionas, tenemos ya nuestro hombre, que es nuestro alfa en este tipo de juego, que se llama Trevon Waters, y creo que, como tú bien mencionas, yo creo que debe haber muchos equipitos por ahí pendientes, no solamente en la NBA, ¿verdad?, pero también en Europa, pendiente de la actuación de Trevon Waters, porque definitivamente hoy se echó el equipo dominicano en el bolsillo. Y no es que se lo echó en el bolsillo, Noel, es que lo hacía retando inclusive a Karl Anthony Towns en penetraciones. Yo creo que también a lo mejor ese factor hay que analizarlo. Yo vi a Karl Anthony Towns cansado en esos momentos de clutch, y tanto Condit como Trevon Waters lo estaban atacando y lo estaban dominando en el área de la pintura. Y yo creo que esa fue la clave, Noel. No perdimos la calma y reconocer que tenemos excelentes cerradores.
Voy a compartir contigo y con el público de la manera que se desglosó en términos de los puntos por cuarto. El primer cuarto, Puerto Rico anota 17 puntos, el equipo de Dominicana tan solo 12 puntos. Así que tú comenzar un partido donde tú dices, ganaste por 5, y no fue que Puerto Rico tampoco tuvo el mejor cuarto ofensivo, pero la defensa hizo el trabajo, y tan solo 12 puntos. Luego viene el segundo cuarto, donde el equipo de República Dominicana anota 33 puntos, y nosotros anotamos un total de 28. Ahí es donde Dominicana, pues obviamente, se desborda ofensivamente, pero Puerto Rico también no deja que el equipo de Dominicana nos saque una ventaja. Así que terminamos la primera mitad empatados a 45. Luego la segunda mitad, cuando comienza, Dominicana gana este cuarto por 5 puntos, 29-24. Y ahora es donde vamos, a la parte final, donde Puerto Rico, por primera vez en el juego, tiene un cuarto de sobre 30 puntos. Anota 33 puntos, al igual que Dominicana había anotado 33 puntos en ese segundo cuarto, pero la diferencia está en que deja a Dominicana en 23 puntos en ese último cuarto. Y la defensa, Josué, yo tengo que decir algo. Dentro de todos los jugadores, el factor X, no sé si estás de acuerdo conmigo y pudieras estar en desacuerdo y no me voy a molestar, pero ahorita mencionaste a un jugador que fue la pieza clave y se llama John Holland. Este jugador que jugó todo el último cuarto lo trae Nelson Colón por una estrategia. Un conocedor del baloncesto como es John Holland, lo que se llama tener la ciencia, la experiencia, lo trae defensivamente para que pare a Quiñones. Sacó a Quiñones por falta personal. Una vez ya saca el armador natural, y este jugador nos estaba haciendo mucho daño, Josué, Lester Quiñones, lo sacó por faltas, y desde ahí en adelante, que inclusive, no sé si te percataste, que hubo una transición que puso a John Holland a defender a Karl Anthony Towns. ¿Qué sucede? ¿Sabe qué es su mejor arma defensiva? ¿Qué habilidad tiene John Holland para acoger faltas ofensivas del equipo contrario y sobre todo de establecer ritmo ofensivo? John Holland hizo ambas cosas, y para añadirle, que lo mencionaste ahorita, el puntillazo del triple. Un canasto donde hay que tener clutch, donde tienes que tener realmente experiencia, los nervios de acero, la sangre congelada, como usted quiera llamarle, un canastazo que no simplemente fue un triple. Fue el puntillazo para darle la victoria a Puerto Rico. Sí, Draymond Waters, un juego para la historia. Pero si hay un jugador que tengo que decir que marcó la diferencia, el factor X, fue John Holland.
Y definitivamente saber, tener esa, ¿no?, esa madurez de saber en qué momento ejecutar, porque fíjate que en esa jugada del triple de John Holland venía de una jugada, excelente jugada defensiva de Condit, le da un tapón en el otro lado y automáticamente Holland identifica que Víctor Lee se quedó tirado en el piso, o sea que vio que estaban en desventaja el equipo dominicano y dijo, no, vamos a coger este tiro rapidito, vamos a ejecutar, tuvo el espacio y no lo dudó, y esa sangre fría, ¿verdad? Eso es la importancia de tener jugadores como John Holland en este equipo, que está compuesto por muchos jugadores, por una nueva generación, pero el tener ese veterano ahí que sabe, mira, identificar en qué momento puedo tirar la bola, en qué momento debo pasarla, en ese momento la decisión fue la correcta, estoy en ventaja numérica, pues puedo darme el lujo de si tengo el espacio, hacer este tiro rapidito. Y lo hizo, y obviamente logramos anotar el canasto, ¿verdad? Que fue el canasto decisivo, pero es interesantísimo porque esta mezcla, ¿verdad? Jugadores jóvenes con dos o tres veteranos, definitivamente ha superado las expectativas. No es, yo soy honesto, usted sabe que mis expectativas no eran muy altas con el equipo de Puerto Rico, dado lo que había visto en los fogueos, que habíamos lucido bastante mal, pero a la hora de la verdad nos hemos mantenido ahí, ¿verdad? Yo entiendo que el partido en que fuimos derrotados, pues el problema fue que nos sacaron una ventaja muy grande. Y aunque Puerto Rico pues dio un jalón, ¿verdad? En la segunda mitad, pero ya era demasiado tarde. Pero cuando hemos estado ahí de tú a tú con los demás, tenemos excelentes cerradores y el sistema que se ha jugado, de verdad, que ha dado unos excelentes resultados. También Puerto Rico haciendo un buen trabajo en la defensa. Y yo creo que al final del día es positivo lo que estamos viendo con este equipo de Puerto Rico.
Vamos rapidito a desglosar el partido en términos de los tiros, los rebotes, cuáles fueron, pues prácticamente una comparación. Donde tú dirías, Josué, Dominicana de 73 intentos de tiro de campo, anotó 34, un 46.6%, ¿verdad que eso es un porciento alto?
Sí, un porciento aceptable, bastante bueno.
Ok, pero Puerto Rico tiró 12 tiros menos que Dominicana, tiró 61, pero anotó la misma cantidad, 34 para un 55.7%. Y eso sí que, Josué, entiendo yo que en juegos que he visto de la Selección Nacional de Puerto Rico, yo creo que yo nunca había visto un equipo de Puerto Rico que anotara un porciento tan alto.
Exactamente, ahí viste en el clavo y jugadores que han tomado la batuta por momentos. Fíjate que en la primera mitad vimos un Chris Ortiz bien efectivo y haciendo un trabajo espectacular. Condit, bueno, es que estuvo bien repartida esa ofensiva y no dependemos de un solo hombre, aunque claro, tenemos, como tú bien mencionas, el cerrador, el alfa, que es Tremont Waters, pero Chris Ortiz, un excelente juego, Jordan Howard, en momentos también cogiendo el partido en sus manos, y siempre, pues como tú dices, las aportaciones. Fíjate que Holland metió solamente 6 puntos, pero no los 6 puntos que metió, es cuando los metió. Y Romero, también ha sido un excelente trabajo en las tablas. Así que definitivamente una victoria en conjunto.
Josué, John Holland anotó 6 puntos, pero ¿qué 6 puntos? John Holland le cortó un balón a Quiñones. John Holland le cogió la falta ofensiva a Quiñones y lo sacó de juego. John Holland hizo pases, hizo asistencia, cogió rebotes. John Holland, a la hora de la verdad, tengo que decir que fue el maestro, el director de la orquesta. Ofensivamente, Draymond Waters estaba en otro planeta, en otro mundo, porque realmente estaba en un ritmo ofensivo que no es que quiero ser el sensacionalista, no. Josué, yo he visto jugadores en ese ritmo ofensivo que tenía hoy Draymond Waters, por mi madre santa, que yo me trae recuerdos de Michael Jordan en un momento, en el cual tú decías, que él mismo decía, que no sé lo que está pasando, no fallo. He visto jugadores caer en un ritmo ofensivo donde no importa lo que tire ni cómo lo tira, la encesta. Y tú decir, ¡wow!, completamente embestializado. Y eso fue lo que yo vi de Draymond Waters. Pero no era tan solo Draymond Waters. Había que hacer la parte donde también tenemos que reconocer que hay veces que por la estatura de Draymond Waters le trae problemas en términos defensivos y nos trae desbalances. Pero ahí es donde surgió, y como Nelson Colón, sus asistentes Pachi Cruz, Carlito González, pudieron identificar que habían que tener un jugador en cancha que iba a marcar la diferencia. Y ahí es donde vamos, la figura de John Holland, como tú bien mencionas, Josué. Si hay un jugador que a mí me ha sorprendido por Puerto Rico, José, voy a decir algo. Desde hace muchos años, la Selección Nacional de Puerto Rico no tenía un jugador en su pintura de la calidad de George Condit. ¿Estás de acuerdo conmigo? Apenas 23 años de edad, lo hizo ofensiva, lo hizo defensivamente. ¡Ah! Que mira el juegazo que le metió Karl-Anthony Towns. Oye, Karl-Anthony Towns, ya lo hemos hablado, es un centro NBA, un jugador completo, un jugador donde de lo mejor que hay en el mundo en esa posición, ¿cierto o falso? lo que Condi hizo para mí superó las expectativas.
Estoy de acuerdo, Noel, se fue de tú a tú, ahí, ¿sabes? Sí, Carl Anthony Towns tuvo unos lapsos del partido que fue dominante, pero también metió bastante, ¿sabes? Metió un par de bombazos, pero a la hora de la verdad, cuando las millas cuentan, en el área de la pintura, podemos decir que Condi se fue de tú a tú con Carl Anthony Towns. De hecho, prácticamente le hizo un póster a Carl Anthony Towns en una jugada, ¿sabes? No se intimidó. Lo mismo que Warriors hizo unas penetraciones espectaculares. Y en ocasiones Carl Anthony Towns le salía y aún así iba para el canasto, atacaba y dominaba. Así que yo creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. No veíamos un centro de esta calidad. Yo creo que desde Piculín Ortiz, Noel.
Okay. Ese mira, Josué. Draymond Warriors, el mejor por Puerto Rico. 37 puntos, 11 asistencias, 7 rebotes. Increíble, por poquito hace un triple doble. George Condi, 18 puntos, 7 rebotes. Piñeiro, 10 puntos. Aseya Jordan, 11 puntos. Christopher Ortiz, 10 puntos. Ismael Romero, 6 puntos. Holland, 6 puntos. Aquí estamos hablando cómo se distribuyó la ofensiva de Puerto Rico. Dominicana, Carl Anthony Towns, 39 puntos, 10 rebotes. Eso yo me lo podía imaginar. Feliz este tipo a la hora de la verdad, Josué. Qué precisión tiene este hombre del área de 3 puntos. Están bestializados. 22 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes. Gian Montero, 12 puntos. Quiñones, 13 puntos. Esos fueron los mejores anotadores por la República Dominicana. A la verdad que el juego de Carl Anthony Towns, yo me lo hubiese imaginado. El segundo mejor anotador de Dominicana, feliz. Pero cuando miramos el equipo de Puerto Rico, como tú muy bien mencionaste, como distribuyeron la ofensiva, y más que nada, lo sigo repitiendo, los juegos se ganan defendiendo. Las peleas en el boxeo se ganan en la defensa. Y el equipo de Puerto Rico cerró defendiendo bien en ese último cuarto, descontando una ventaja de 5 puntos, en la cual ganamos por 10 puntos, terminamos ganando el partido por 5 puntos. Josué, sorpresa, Italia le ganó a Serbia. ¿Algún comentario con relación a ese partido?
Sí, eso no me lo esperaba, definitivamente. Serbia, que es uno de los equipos favoritos, pero a la hora de la verdad, se quedaron sin gasolina y el equipo de Italia supo aprovechar y supo dar la sorpresa, dar el campanazo. Y de esta manera se pone sumamente interesante este grupo en el que está Puerto Rico, Dominicana, Italia y Serbia.
Resultados de hoy, como dije, Italia 78, Serbia 76, Alemania le dio una pela, Georgia 100-73, Estados Unidos 85-73 sobre Montenegro. Otra sorpresa, Josué, Letonia le gana a España 74-69.
Es un partido sólido de Letonia y España y Brasil también, que dio la sorpresa también, le ganó al equipo de Canadá, eso hay que hablar de eso.
Eslovenia 91-80 sobre Australia. El equipo de Grecia cae ante Lituania 92-67. Y como muy bien acabas de mencionar, otra sorpresa. Brasil 69-65 sobre el equipo de Canadá.
Y el equipo de Canadá que había lucido sólido, oye, se dejaron ahí sorprender por el equipo de Brasil.
¿Cuál de todas esas victorias es la más que te sorprende?
Te diría que la de Brasil en parte, porque obviamente Canadá yo lo veía como un equipo sólido. Yo creo que la de Italia, porque Serbia se había visto impresionante en esos primeros partidos y sabemos que tiene mucha profundidad. No esperaba que Serbia perdiera contra el equipo de Italia.
Josué, ¿Qué esperas del partido del próximo domingo cuando, 4 de la mañana, Puerto Rico contra Italia?
Bueno, esperaría, ¿verdad?, que Puerto Rico saliera a la cancha a tirar su juego a que mantuvieran este momento y que, pues, que se olviden de los resultados pasados, ¿verdad?, que se concentren en este partido. Italia, si no me equivoco, le ganó cómodamente a Puerto Rico un fogueo, pero eso ya queda atrás, fue un fogueo, eso no cuenta. Viene de ganarse un equipo de Serbia, o sea que estamos jugando contra vamos a jugar con un equipo que está también inspirado. Así que buscar de qué manera podemos colarnos. Fíjate, Dominicana le ganó a Italia, así que ¿por qué nosotros no podemos hacerlo si nosotros nos ganamos a Dominicana en el día de hoy? Así que cualquier cosa puede pasar, la boda redonda, sabemos que no somos los favoritos, ¿verdad? Hay que ser objetivos, no somos los favoritos, pero podemos dar una sorpresa también.
Así es, y hablando de que Dominicana le ganó a Italia e Italia le gana a Serbia, el domingo a las 8 de la mañana, Dominicana contra Serbia. ¿Le podrá ganar Dominicana a Serbia?
También, la boda redonda, Dominicana tiene un gran equipo, Dominicana yo entiendo que la desventaja para Dominicana en el partido de hoy es que se dan con un equipo que los conoce muy bien. Y a la hora de la verdad, los ajustes obviamente le hicieron el daño al equipo de Dominicana. Ese macheo también está, esa chispa, ¿verdad? Esa rivalidad. Y eso es un condimento que yo entiendo que le dio favor a ese juego del día de hoy. Pero el equipo dominicano es un equipo que puede irse de tú a tú con cualquiera en este torneo. Y no me sorprendería si le dan un paro también a Serbia.
El domingo, España contra Canadá. Pienso que estos dos equipos vienen de perder. ¿Quién gana este partido para ti, Josué?
Debe ser un partido interesantísimo. Ese sí que no me lo perdería por nada del mundo. ¿A qué hora es? No me digas que es a las 4 de la mañana también.
9:30 de la mañana el domingo.
Ah, bueno. Pues eso está bueno. Ese es para uno desayunar tranquilito y ver ese jueguito. Mira, yo me voy a ir, Noel. Yo voy a ir con el equipo de Canadá para dar la sorpresa en ese partido. Pues yo sé que España debería ser el favorito.
Estados Unidos se enfrentará a Lituania el domingo a las 8:40 de la mañana. El juego de República Dominicana y Serbia a las 8 de la mañana. Alemania contra Eslovenia, 7:10 de la mañana. ¿Con quién te van? ¿Con Alemania o Eslovenia? Oye, Alemania y Eslovenia, ambos están jugando súper buen baloncesto.
Sí, sí, debe ser un partido bien, bien cerrado. Pero me voy a ir con Luka Doncic y el equipo de Eslovenia para ganar.
Ok, pues eso es lo que hay. Ya sabemos que el domingo, Josué, te levantas a las 4 de la mañana, vas a ver el juego de Italia y Puerto Rico.
Bueno, Puerto Rico se ganó el que todos nos levantemos a las 4 de la mañana a ver ese partido. Yo creo que después de lo que hemos visto, ¿verdad?, en estos primeros 4 partidos, yo creo que esos muchachos se merecen que hagamos el sacrificio y nos levantemos a las 4 de la mañana a ver ese partido, Noel.
Por eso es que Josué González es mi mano derecha en este programa. Palabras con luz, palabras proféticas. Tenemos que realmente el domingo, vuelvo y repito, esa alarma va a estar puestecita para las 3:45 de la madrugada, porque me voy a levantar un poquito antes para aquello de echarme agüita
para
fría.
Para calentar.
No, definitivamente colarme una tacita de café, double shot, bien, pero bien cargadito para cuestiones de que tengo que levantarme y más que nada, aunque esté solito frente al televisor, pero de esa misma manera vi el partido esta mañana y me lo gocé, me lo disfruté, así que es lo que todos debemos de hacer. El domingo en la madrugada, levantarnos tempranito para apoyar a nuestra selección nacional, que sin duda alguna, hoy demostraron lo que está en el corazón, lo que está en el cría, lo que es nunca darse por vencido. Y eso fue lo que hizo el equipo nacional de Puerto Rico, así que tenemos que, Noel, y con todo el respeto a los hermanos dominicanos, tremendo juegazo, pero esto es el deporte. Puerto Rico fue mejor, pero Dominicana también tuvo un tremendo juego y los quiero felicitar.
Noel, si me permite informarle a los amigos que el partido hoy lo van a repetir a las 7 de la noche a través de Guapa Deporte, así que el que no tuvo la oportunidad de ver el partido, pues que, oye, que no se lo pierdan, que se, y los que lo vieron también, que se lo vuelvan a gozar, porque juegos como el de hoy no se dan todos los días, así que mi exhortación es a que lo vean.
Bueno, y sobre todo, como hay tiempo pedido en el baloncesto, pedimos tiempo para ir a una pausa para que usted conozca y sobre todo auspicia a todos los comercios que hacen posible que Sports Lunch, tu almuerzo en deporte, ya celebrando 7 años, primero que nada, dándole las gracias a nuestro buen Dios y Padre Celestial, a toda la gerencia de estas emisoras y sobre todo, propietaria, doña Julia Bello, Pedrito Hernández, mi compañero José González, Michel Vélez, que siempre está ahí con nosotros en el control técnico, pero más aún, a los comercios que hacen su aportación para que estemos en vivo lunes y viernes. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch y vamos a hablar ahora béisbol de la AA, béisbol de las Grandes Ligas.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Pausa, así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michel Vélez. Bueno, y gracias también a Triangle Dealers Mayagüez, donde están buscando el Jeep 2024. Ya están llegando los Nissan 2024. Ya están llegando Chrysler, Jeep, Nissan, Triangle Dealers Mayagüez. Para más información, 787-805-3000. Tengo la información de lo que va a acontecer este fin de semana en el béisbol de la AA. Si la madre naturaleza lo permite, si la lluvia los deja jugar, esta noche Gurabo en Calley. Edwin Sánchez lanzará por Gurabo, por Calley Freddy Cabrera. Esta noche Camuy estará en Lajas ante Cabo Rojo. Fernando Cabrera lanzará por Camuy. Alex de la Cruz lanzando por Cabo Rojo. La serie entre Gurabo y Calley, 1-1. La serie entre Camuy y Cabo Rojo, 2-0, adelante los Arenosos. Así que en una situación donde tienen que ganar esta noche el equipo de Cabo Rojo, de lo contrario, caerían en un boquete, en un hoyo, 3-0, lo que yo entiendo que sería sumamente difícil de hacerle una remontada. Mañana sábado, Calley en Gurabo, Jesús Ortiz lanzará por Calley, Marvin Gorgas lanzará por el equipo de Gurabo, por Cabo Rojo mañana, Gian Pérez por Calley, Gregorio Reyes. Y el domingo, Gurabo en Calley, dice que por Calley estará lanzando José Carlos Burgos, y Camuy allá en Lajas, donde estará lanzando por el equipo de Cabo Rojo, Wilber Rodríguez. ¿Algún comentario, Josué, con relación a la AA?
Bueno, en el caso del equipo de Cabo Rojo, no tienen opción, tiene que defender su estadio, por lo menos esos dos partidos, ¿verdad? Si es que llegara un quinto partido, pero tienen que defender hoy su estadio local, que sabemos que no es el de ellos, ¿verdad? Yo entiendo que eso también lo ha afectado. Están jugando en el pueblo de Lajas. Así que están obligados a ganar hoy, o si no, se pondría 3-0 y la serie regresando entonces a Camuy y sería bien cuesta arriba.
¿Su pronóstico fue Calley y Camuy para la final?
Y Cabo Rojo, yo di a Cabo Rojo.
Ok, usted había dado Cabo Rojo y Calley, yo había dado...
Y Calley, correcto.
Yo había dado, por el contrario, Camuy versus el equipo de Calley. Vamos a ver qué sucede, pero sin duda alguna, obvio, vamos a ver si la lluvia que permite que se pueda jugar, porque hay pronóstico de lluvia para toda esta región durante el fin de semana. Vamos a las Grandes Ligas, Josué, y esto llegó el mes de septiembre, y Ronald Acuña Jr., por si acaso, por si pensaban de que iba a dar tregua en su carrera para el jugador más valioso en la Liga Nacional, ayer logró una hazaña que ningún pelotero ha logrado en la historia: conectar sobre 30 cuadrangulares y ser un pillo de robarse sobre 60 bases. Nadie lo ha logrado en la historia. Más de 30 cuadrangulares y más de 60 bases robadas. Pero yo lo mencioné el pasado lunes: Alfonso Soriano, el único pelotero en la historia. 40, 40 y 40. Alfonso Soriano conectó 46 cuadrangulares, se robó sobre 40 y tantas bases y conectó sobre 40 y tantos dobles en el 2006, pero no ganó el jugador más valioso, porque hubo uno que batió más que él, dio más cuadrangulares que él y remolcó más carreras que él. Así que vamos a ver si esto, yo pienso, Josué, que esta carrera por el jugador más valioso en la Liga Nacional... Estamos hablando de que nariz con nariz Acuña, que yo entiendo que ese ha sido su caballo favorito. Acuña, Mookie Betts, Freddie Freeman, Matt Olson. ¿Sigues todavía con Acuña, es correcto?
Sigo con Acuña y yo creo que lo que hizo en el día de ayer reafirma el por qué debe ser el jugador más valioso. 30 cuadrangulares, como tú mencionas, la cantidad increíble de bases robadas. Tiene 83 carreras empujadas, si no me equivoco. O sea que yo creo que si Acuña lograra dar ese empuje y llegara a 100 carreras empujadas, esa sería como que la cherry en el tope del pastel para ser proclamado jugador más valioso.
Bueno, para eso entonces tendrían que sacarlo de ser primer bate, posiblemente. Uh-huh. Y quizás ponerlo...
No necesariamente, Noel. Pero acuérdate que en Atlanta batea todo el mundo. Llega a base desde el primero hasta el octavo bate, que siempre encuentra gente en base.
Bueno, la alineación de los Bravos de Atlanta ya rompieron el récord en su historia con más cuadrangulares en una temporada. Ya sobrepasaron los 250 cuadrangulares. Así que en el mes de agosto ya habían establecido un récord de franquicia. Tienen siete peloteros, siete con 20 cuadrangulares o más. Tienen cinco con 25 cuadrangulares o más. Así que este equipo, a la hora de la verdad, como muy bien menciona Josué, el primer bate Acuña ya tiene 30, pero yo creo que el noveno bate ya tiene como 15 o 18, así que aquí cualquiera te puede dar un cuadrangular. el equipo de los Bravos realmente le hace honra a su nombre, y esta temporada están Bravos de verdad, y ayer le ganaron un juegazo de 8-7, al cual yo entiendo que es el segundo mejor equipo en la Liga Nacional, los Dodgers. Así que hoy, doble partido entre Chicago Cubs y Rojos de Cincinnati, y este doble partido es bien importante, Josué, porque estos dos son dos equipos que se están peleando la división central, más su pase, uh-huh, si no gana la división por el Wild Card. ¿Quién gana esta serie? Cubs contra Cincinnati.
Me voy a que dividen 2-2.
¿Te vas con 2-2? Uh-huh. Yo me voy a ir con los Cubs de Chicago en esta serie. Me voy 3-1. Miami contra Washington. Aquí ustedes deben, Josué, aprovechar que están contra los Nacionales de Washington. Deberían barrerle la serie, Josué.
Bueno, yo tengo la toalla en mano, y esa toalla depende si la tiro o no desde el fin de semana. Miami mínimo tiene que ganar 3 de esos 4 partidos. Ya ganó el primero anoche, pero definitivamente hay que ganar esta serie y para tratar de por lo menos mantenerlos con vida. Hoy va Eury Pérez, que desde que subió, lo subieron de nuevo, no ha estado tan efectivo como la primera vez, pero yo confío en que hoy el equipo de Miami gane este juego.
Oye, Josué, las últimas 2 salidas de Eury Pérez ha lanzado sobre 6 entradas y ha estado imbateable. Eury Pérez.
Imbateable, exactamente. Sí, no, no. El problema de él ha sido, el problema de los Marlins ha sido el relevo. Oye, los Mets parece que nos mandaron una maldición ahí al enviarnos a Robertson, que lo que ha hecho desde que llegó a los Marlins es coger palos, increíblemente. Yo creo que ha sido responsable, Noel, como de unas 5 derrotas del equipo de los Marlins en este periodo, en estas últimas 3 o 4 semanas. Bueno, de hecho, perdió, lo pusieron de cerrador y ya perdió el puesto de cerrador. Así que hasta ahora ese cambio ha sido malísimo para el equipo de los Marlins. Incluso cuando Sandy Alcántara ha tenido buenos partidos, luego viene el relevo y deja ahí las victorias.
¿De quién le he visto usted está hablando?
De Robertson.
David Robertson.
Que vino de los Mets, correcto.
¿Y de dónde había estado antes?
De los Yankees. Es que viene de una escuela de salazón. Y llegó a los Marlins. Oye, desde que llegó, yo creo que... de hecho, los Marlins, Noel, es el equipo que peor juega. Desde el juego de estrellas hacia adelante. Los Marlins estaban 14 juegos por encima de los 500 en el All-Star Break. Y ahora mismo están jugando para 500, o sea que han perdido 14 juegos, un terreno de 14 juegos, y ha sido, yo entiendo que de esa derrota, el 80% ha sido el bullpen.
Josué, no me río por burlarme en la vida, no es de una manera sarcástica, es que cuando hablaste de Robertson, yo dije como si yo no lo conociera, como si no hubiese sido relevista de los Yankees, que me dio tantos dolores de cabeza y tantos malos ratos Robertson, porque a la hora de la verdad, vuelvo y digo, es un lanzador, lo que es, cuando es hot, es hot. Cuando es frío, es un hielo. Es dos cosas. O viene sumamente efectivo o de lo contrario. Y pienso que en este momento, los Marlins de Miami, tu equipo, desafortunadamente cogió lo peor de David Robertson en este momento. Pero vamos a ver si Josué ganan esta serie. La llevan fácil. Oye, ¿y Seattle la lleva fácil con los Mets?
Imagínate, estás hablando de las Cherries de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, así que me voy con el equipo de Seattle.
Tampa Bay en Cleveland.
Me voy aquí con Tampa Bay.
Te vas con Tampa Bay. Oye, el equipo de los Guardianes de Cleveland, en estos días hicieron una recogida de todo lo que puso el equipo de Anaheim. Recuerda que Anaheim para la segunda parte de la temporada como que buscó y trajo unos peloteros en cambio. Pues los puso, esos mismos jugadores los puso a precio de pulguero. El que lo quiera, pues simplemente lo que quieran darme por ellos, se lo lleva. Y el equipo de los Guardianes se llevó 3 lanzadores. Están buscando remontar. En el último mes de la temporada, Minnesota le lleva 5 juegos, Josué, de ventaja. Pero vamos al caso ahora. Minnesota se enfrenta a Texas, a los Rangers, este fin de semana, donde los Rangers están en una posición que Josué tienen que ganar, porque de lo contrario se van a quedar sin la división y sin el wild card.
Es correcto, este equipo como que se ha empezado a desinflar. Yo lo dije, a mí, yo nunca me bebió el culo de los Rangers de Texas. Se ha empezado a desinflar, Noel, no están jugando, no sé, no tengo exactamente cómo están los últimos 10-15 juegos, pero lo que he visto no lo ha ido muy bien, y tanto Seattle como los Astros de Houston les han pasado por el lado, así que se les puede hacer tarde, y sería una debacle si este equipo de Texas, después de todo tanto ruido que ha hecho en la primera mitad y hasta el momento, que se quedaron fuera.
Bueno, el equipo de Texas en este momento está un juego atrás, tanto de Houston y de Seattle. Y usted dijo, los últimos 10 juegos, 3 y 7. Uh-huh. Tienen en los últimos 10 juegos, 3 y 7. Por el contrario, Seattle 8 y 2. Y el equipo de los Astros 7 y 3. Y los Astros han ganado 5 juegos de manera consecutiva. Uh-huh. Así que así están las cosas en esa división del oeste. ¿Qué pasa? Minnesota está en una posición que tiene que ganar, porque por ahí vienen los Guardianes, como dije, solamente a 5 juegos, y esto en el béisbol para mí no es una ventaja amplia. Otra serie, Boston en Kansas City. Oye, Boston tiene que aprovechar y barrer a los Reales.
Deberían, para ver si siguen ganando terreno en ese wild card, así que me voy a ir con el equipo de Boston.
Y lo voy a decir bien duro, Guatemala se enfrenta a Guatapeol, Eddie Figueroa, profe, Detroit contra las Medias Blancas de Chicago. Estos son hasta el 2025, estos dos equipos. Yankees de Nueva York, Astros de Houston. Y aquí lo único que le puedo decir positivo es que los Yankees esta noche se supone que suban a dos novatos. Jason Domínguez, el marciano dominicano con tan solo 20 años de edad, se supone que va a debutar en las Grandes Ligas este fin de semana. Y también Austin Wells, receptor de los Yankees de Nueva York. Estos dos novatos se supone que van a debutar posiblemente esta noche, y los Yankees de Nueva York pues van con toda la intención de ganarle la serie a los Astros. Carlos Rodón contra Justin Verlander, ¿quién gana esta serie?
Me voy con el equipo de los Astros de Houston,
que están en un momento caliente, han ganado 5 en línea. Así que vamos a ver qué sucede, pero yo espero que mis Yankees de Nueva York pues hagan una buena demostración este fin de semana. Tremenda serie. Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee. Aquí sí que sí.
Posiblemente después de la serie de Atlanta y los Dodgers, la mejor serie que hay en este fin de semana. Filadelfia es un equipo que ha ido de menos a más. Está pasando por una tremenda racha. El equipo de los Cerveceros, pues poco a poco se han ido adueñando de esa división central de la Liga Nacional. Están 3 juegos por encima de los Cubs, también jugando muy bien. Así que en una serie bien, bien, bien cerradita. Me voy a ir con el equipo de Milwaukee.
Te vas con Milwaukee, yo me voy a ir con Filadelfia. En una serie donde en el centro, dos equipos que se pelean el sótano, Piratas contra Cardenales, pues eso es una serie que ni fu ni fa. Toronto, uh-huh, ante los Rockies, endito de tal y talavera. Toronto debe de barrer esta serie, Josué.
Toronto debería barrer esta serie y aprovechar para mantenerse ahí con posibilidades.
En otra serie que ni fu ni fa, Anaheim contra Oakland. Esta serie está interesante. Baltimore contra los Diamondbacks de Arizona, porque Arizona está todavía en la pelea por el wild card. Yo sé que usted quiere que pierdan, pero Baltimore está en la pelea por la división del este con Tampa Bay.
Me voy con Baltimore. Oye, y otro equipo que tiró la toalla es el equipo de Anaheim. Vendieron ahí, o mejor dicho, dejaron, le dieron release a medio mundo. Así que esa serie de Los Ángeles y Oakland, yo creo que va a ser una de las más bajas en rating este fin de semana.
Sin duda alguna. El equipo de Anaheim, como dije, a precio de pulguero, los peloteros que habían adquirido en cambio. San Francisco en San Diego, esta serie importante para San Francisco, para San Diego, pues ya es, sigue el dolor.
Eso es así, pero me voy con San Diego en esta serie.
Atlanta en los Dodgers, ya Atlanta ganó el primero, voy a pronosticar división en esta serie. Atlanta gana uno más, los Dodgers ganan dos más, así que 2-2.
Yo me voy 3-1 con Atlanta en esta serie.
Wow, 3-1. Max Fried esta noche contra Julio Urías. Eso esta noche. Mañana, Bryce Elder contra, todavía dice por aquí que los Dodgers no saben quién va a lanzar. Y el domingo, Charlie Morton contra Bobby Miller. Interesante esta serie. Oye, el juego de la semana de ESPN el domingo, Yankees contra Astros. Estoy leyendo por aquí. Michael King contra Cristian Javier.
¿Todo el mundo quiere ver a los Astros jugar?
Y a los Yankees de Nueva York también. Y sobre todo, el béisbol no sabe igual. No sabe igual si en la postemporada no están los Yankees, pero no es mi culpa. Bastante que busqué la manera de hablar de los Yankees, de motivarlos, de entusiasmarlos para que clasificaran a la postemporada, pero tengo que decir como aquel comercial que al final decía, otra vez fría para Noel Enrique Acevedo Ruiz.
Oye, bueno, Noel, tú sabes, te pregunto, ¿cuál tú crees que ha sido la nota más positiva de los Yankees objetivamente en esta temporada?
En términos positivos.
De todo, lo más positivo que han hecho los Yankees esta temporada.
Bueno, en términos de individual o como equipo.
Overall. ¿Cuál es el logro más grande que han hecho los Yankees esta temporada?
Bueno, no, es que dentro de lo que han hecho, despedir a George Donaldson esta semana, para mí me da coraje, porque eso había que despedirlo hace muchísimo tiempo. Así que dentro de los logros, yo pudiera decir que si me voy de carácter individual, Jared Cole está en la conversación y posiblemente va a ser el sayón en la Liga Americana. Dentro de otras cosas, ¿qué puedo decir? En el caso de Gleyber Torres, que ha tenido una temporada prudente, bastante considerablemente consistente, pero a la hora de la verdad, salieron de Aaron Hicks, salieron de Donaldson, que puedo decir que eran peloteros que yo decía, ¿por qué se quedan aquí? No hay mucho, Josué, que yo realmente pueda mencionar y decir, estoy contento. Siendo objetivo, realmente ha sido una temporada para olvidarla.
De transición. Yo estoy en desacuerdo con usted, respetuosamente. Para mí, y sin lugar a duda, el logro más grande que ha tenido el equipo de los Yankees de Nueva York este año fue que llenaron el Lone Depot Park en Miami. Ese ha sido el logro más grande. Lograron que el equipo de Miami tuviera una casa llena, que eso no se veía hace años.
Bueno, eso es un logro para tu equipo.
Pero tú dices que juegaste a los Yankees, así que hay que reconocerlo. Yo lo reconozco, ¿verdad? Fue porque jugaban contra los Yankees, eso no se puede negar. Así que ese es un logro, ese es un logro. A nivel de Grandes Ligas, a nivel de MLB.
No, obviamente, pero ese es el logro que tuvo el equipo de Miami. Y aquí está lo que dije ahorita, y no lo digo porque soy Yankee, que es una realidad. Los Yankees ya es un nombre, es una tradición, es una franquicia la cual le añade a este deporte en muchos sentidos. No es que estoy presumiendo, no es que estoy siendo arrogante, prepotente, soberbio. El que me conoce a mí sabe por qué soy Yankee desde niño. Ese fue el primer equipo que vi jugar. A la primera ciudad que yo fui de Puerto Rico fue el Bronx en New York. Fue el primer equipo que conocí, el primer equipo que me encariñé. Como soy indio de Mayagüez, en el béisbol profesional de Puerto Rico, algo que aprendí de niño, pues por eso soy Yankee. Pero entiendo lo que es el significado de esta franquicia. Y ese fue el resultado.
Oye, lo digo en serio. Yo lo digo en serio, estoy diciendo, no es bullying, es en serio, ¿sabes? Eso es un logro. Y la realidad es que el hecho de que haya un estadio lleno, una ciudad que sabemos que en cuestión del béisbol ha estado agonizando por muchos años, eso es un logro. Y tiene que ver muchísimo con el equipo, bueno, muchísimo no, tiene que verlo todo con el equipo de los Yankees, porque si fuera contra los Mets, que juegan 18 o 20 juegos, no se llena, ¿me sigue? Hay que ser objetivo, es la realidad.
Definitivamente, así es, esos son los Yankees de Nueva York. Bueno, en el boxeo, mañana sábado desde Manchester, England, la revancha a través de ESPN Plus, Liam Smith contra Chris Eubanks Jr. Y en la primera pelea que tuve la oportunidad de verla, la sorpresa del año, Liam Smith noqueó a Chris Eubanks Jr. en el cuarto asalto, si mal no recuerdo. Micaela Mayer contra Sylvia Bartos, esto es una pelea de fémina, se anunció para el 14 de octubre, regalo de cumpleaños, víspera de mi cumpleaños. Subriel Matías contra Shahjahan Al-Gashef, qué clase de peleón, 19-19, victorias todas por nocaut del boricua campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Al-Gashef, 23-20 ganadas por nocaut, está invicto, y esta pelea a la hora de la verdad no me la quiero perder, ya anunciada, 14 de octubre, el 15 de septiembre, ya en este mes, la próxima pelea de Sander Saya, la pelea de Canelo Álvarez contra Jermell Charlo, que esa la vamos a estar analizando, así que van a haber varias peleas sumamente interesantes durante el mes de septiembre, que las vamos a estar analizando, ese sábado 15 de octubre, de septiembre, perdón. La pelea estelar va a ser Luis Alberto López, el Venado López contra Joel González, y en el undercard que va a estar Sander Sayas contra Roberto Valenzuela Jr. Eso vamos a estar muy pendientes. Así que, Josué, rapidito, un minutito nos queda. ¿Qué va a pasar en el mundo del soccer este fin de semana?
Bueno, este fin de semana los mejores partidos en la liga. Tenemos que el equipo del Atlético de Madrid recibe este domingo a las 2:30 de la tarde al equipo del Sevilla, ese es un muy buen partido. Otro partido que va a estar sumamente interesante es el Osasuna recibiendo al Barcelona. Oye, y sabes, Noel, que allá en España hay mucha controversia y mucho lío con esto del entrenador o del presidente de la Federación de Fútbol Española, el apellido Rubiales, que está haciendo, es una controversia bien grande, y es que la celebración de la Copa del Mundo le dio un beso a una de las jugadoras del equipo de España y dijo que fue un beso consentido, pero después la jugadora dijo que no había sido así, que se había sentido bien mal, ¿verdad? Por el hecho, bien vulnerable. Y esto ha llegado a nivel, esto ha escalado al nivel de que las jugadoras de la selección todas han dicho que no van a representar a España nuevamente si este señor Rubiales sigue el mandato de la federación. Así que ya la FIFA mandó a suspender a este señor hasta que se termine la investigación, pero esto va a dar mucho de qué hablar, Noel, mucho, una controversia bastante grande en el mundo del fútbol español.
Yo había escuchado canciones que por un beso lo que me costó eso, así que a ese hombre por un beso lo que le va a costar esta situación lamentable. En el caso de Wander Franco, para concluir, sigue la investigación, ahora sale que otra jovencita lo está acusando de lo mismo que la primera lo acusó, así que sigue y continúa la investigación de MLB y la organización de los Tampa Bay Rays con relación al caso de que Wander Franco estuvo con dos jovencitas siendo mayor de edad. Mañana sábado, UFC Fight Night, Cyril Gane, el francés, se enfrentará a Sergey Spivak. Esta cartelera será desde París, Francia, peleas preliminares. Dicen por aquí que comienzan a las 3 de la tarde y la cartelera estelar comenzará a las 12:30. Dice por aquí, 12:30. Bueno, vamos a ver si es de la noche, porque yo pienso que es muy tarde. Así que ustedes busquen en sus fuentes, a través de las redes sociales, el horario específico, porque esto como que me sorprende a mí. Dice por aquí 3 de la tarde, luego dice la... Ok, ahora entendí. Preliminares 12:30 de la tarde. Estelares desde las 3 de la tarde en adelante mañana a través de ESPN. La pelea estelar, Cyril Gane contra Sergey Spivak. Este evento de el UFC, artes marciales mixtas. Josué González, gracias por la oportunidad, gracias por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. para ustedes, para todo el público, que tengan un bestializado fin de semana, y sobre todo para ti, José, siempre mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, y si papá Dios lo permite, el lunes que viene, Josué, regresamos con Pipo Molinari, que vamos a estar dándole un adelanto de lo que será la sección de la NFL en el Sport Lunch. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto, va a estar con nosotros Pipo hablando un poquito de lo que va a acontecer, porque ya el fútbol empieza el próximo jueves, así que vamos a dar un preview de lo que va a ser la NFL.
Como siempre, aquí en Tu Almuerzo en Deportes Sports Lunch, vamos a estar dando nuestro pronóstico primera semana de la NFL. Josué va a sus Miami Dolphins, Pipo va a sus Dallas Cowboys, y Noel Enrique Acevedo 100% con sus New York Giants. Así que la pasen, sí, gigante, espectacularmente para todos. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.